El periodista, analista político y compañero de esta casa, de COPE, José Antonio Zarzalejos. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿qué pretendes trasladar con este ensayo?
Bueno, se trata de sistematizar, o si se quiere completar, montar el puzzle de lo que ha significado y está significando el gobierno de Sánchez desde el año 2018 hasta prácticamente finales del año pasado, del año 25, y comprobar que se trata de dos legislaturas destructivas del sistema constitucional que ha implicado la colonización de las instituciones y de los organismos de la Administración General del Estado, que ha implicado la externalización de la política en pactos con dirigentes condenados por malversación y con prófugos de la justicia, y que ha roto el compromiso, los compromisos del Partido Socialista con los valores de la transición y con el espíritu y en ocasiones gravemente también con la letra de la Constitución. He querido hacer ese relato, pero no sobre una subjetividad opinativa, sino sobre afirmaciones que he basado en informaciones, en datos. Ese es el propósito del libro.
Oye, ¿cuánto daño o ha deteriorado Sánchez la ya dañada política española?
Pues yo creo que de una manera, en algunos aspectos, irreversible. De forma irreversible, porque ha establecido unos usos derogatorios de la Constitución que se constituyen en auténticos precedentes si no se subsanan una vez Sánchez salga del poder. Por ejemplo, el hecho es inédito democráticamente que durante 3 años consecutivos ni siquiera se hayan presentado los presupuestos, no ya debatidos y derrotados, no, ni siquiera presentados. Esto es un pecado democrático que ninguna democracia puede permitirse, como se ha podido ver en Francia o en Alemania. Y en segundo lugar, esa es la infracción, digamos, más grosera, pero después hay lo que se llaman infracciones por mutación de la Constitución. Es decir, en ningún lugar se ha visto que una fiscal general del Estado haya sido, casi sin solución de continuidad, ministra de justicia, por poner un ejemplo. Y vuelvo a repetir, hay un aspecto esencial. La nuestra es una monarquía parlamentaria, un sistema parlamentario. La legitimidad del presidente del gobierno de origen es la investidura, pero la de ejercicio es mantener una mayoría parlamentaria. Él ya ha dicho que está dispuesto, y está demostrándolo, a seguir intentando gobernar sin el legislativo. Bueno, eso ya es una confesión de parte de que Sánchez da la espalda a la Constitución y que cuando salga del poder habrá que establecer mecanismos que reactiven la defensa de la Constitución y de la democracia frente a la desactivación que se ha producido con Sánchez y que nos está llevando abiertamente a un gobierno claramente arbitrario.
Uno de los puntos que se toca en el libro La huella de Sánchez es la relación con la prensa. ¿Cómo la describirías desde su entrada y hasta el día de hoy?
Efectivamente hay dos digamos dos etapas, una primera entre el 18 y el 24, yo diría, y del 24 al 26. La prensa es estigmatizada, un sector de la prensa es estigmatizada por parte de Sánchez en el mes de abril de 2024, cuando se abren diligencias penales de investigación a su mujer, Begoña Gómez, y él se toma un retiro de 5 días para pensar si le merece la pena dedicar sus afanes a la sociedad española o retirarse. Es una estratagema. Pero a partir de ese momento es cuando él traza una doble estrategia. Ataque a los medios de comunicación en un estilo trumpista, claramente trumpista, y ataque sin cuartel al poder judicial. El resultado, bueno, lo estamos viendo ahora. Hay un sector de la prensa que sigue resistiendo, cumpliendo con su obligación, y hay unos tribunales que siguen siendo imparciales y que aplican la ley. Pero fíjate, Luis, hemos tenido que pasar por el inmenso trago democrático de ver sentado a un fiscal general del Estado en el banquillo ante un tribunal de enjuiciamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y le hemos visto condenado en su condición de fiscal general del Estado. Otro antecedente que no existe en ninguna democracia occidental. Por lo tanto, con la prensa, hostilidad y ataque destructivo al Poder Judicial.
Es poniendo un poco el tono de humor, es una guía para saber cómo agarrarte a una situación, a un puesto a toda costa.
Por supuesto. En el libro digo que, haciendo un retrato del personaje, que por supuesto yo no deshumanizo como suele ser habitual en algunas personas que se ofuscan. Yo procuro o intento hacer un análisis, digamos que reflexivo y buscando también elementos de diagnóstico que sean objetivables, ¿no? Bueno, hablando con algunas personas expertas, concretamente con psiquiatras y con psicólogos, le definían como un hombre circular. Es decir, lo cuento en el libro y digo cómo, qué quiere decir esto. Un hombre circular es aquel que toma una decisión que empieza en él y termina en él. Las decisiones que está tomando en este momento son simplemente para poder mantenerse en el poder hasta 2027, porque necesita ganar tiempo. Ganar tiempo por varias razones, pero fundamentalmente por las de orden judicial. Tiene a su hermano a las puertas de un juicio oral, a su mujer en la recta final de una instrucción penal que terminará también con la imputación definitiva de al menos dos o tres delitos, tiene a sus dos exsecretarios de organización, uno en la cárcel y otro, precisamente Navarro, imputados por delitos, tiene a la expresidenta de Adif, al exdirector general de Carreteras, a los dos imputados. Hay una causa abierta sobre la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, abierta con el expresidente de la SEPI, Víctor Fernández, y hay una investigación sobre la financiación mediante efectivo del Partido Socialista. Claro, todos estas causas judiciales es mejor controlarlas en la medida de lo posible desde el poder que desde fuera del poder. Por lo tanto, su objetivo es permanecer como sea hasta el año 27.
Hablas de permanecer como sea hasta ese año, hasta el 2027. Los imperios caen, el romano cayó, el británico, el bizantino, hasta el Real Madrid de Zidane cayó. ¿El sanchismo va a caer?
Hombre, caerá, claro que caerá, porque como bien dices, nada es perpetuo ni indefinido, pero lo que pasa es que esto hay que considerar que va a ser un proceso agónico muy convulsivo, porque probablemente si las elecciones, cuando sean, este año o el próximo, Sánchez no cabe la más mínima duda que va a plantear un programa electoral absolutamente disruptivo, con propuestas que son en este momento líneas rojas de la Constitución y probablemente con una alianza con toda la extrema izquierda y con un entendimiento para el futuro inmediato de los independentistas, tanto vascos como catalanes y posiblemente también gallegos. ¿Qué ocurre? Ocurre, sin embargo, que las posibilidades que tiene triunfar son pocas, muy pocas, porque las derechas españolas, el Partido Popular y Vox, como lo hemos visto en Extremadura y como lo vamos a ver muy pronto el día 8 de febrero en Aragón, pues tienen una posición de salida muy favorable y una holgura grande de mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, lo que busca, si no ganar, es tener un suelo suficiente para permanecer como líder de la oposición, es decir, resistir enfrente y volver luego a atacar. Eso sí, no se desploma el Partido Socialista, porque si el Partido Socialista se desploma, Sánchez cae con él. Y habrá que ir no a una rectificación, tendrán que ir a una refundación, ¿eh? Yo creo que este es el panorama.
¿Cómo está viendo el papel de Su Majestad el Rey Felipe VI en determinados temas? Hay quien dice que es un mero espectador y que debería de intervenir más.
Bueno, yo creo que el rey hay que entender bien que estamos en una monarquía parlamentaria, que la corona y su titular no tienen funciones ejecutivas, que tienen funciones simbólicas, representativas. Es verdad que en algunas materias, como por ejemplo la propuesta de candidato a la jefatura del gobierno, le corresponde a él, después de las rondas del artículo 99 de la Constitución, pero el rey se debe de mover en este contexto a través de presencias, a través de intervenciones públicas que dejen claro cuál es su criterio. El criterio del rey es primero ser transversal, es decir, romper el muro, estar con unos y con otros, resumir en sus palabras y en sus actitudes la esencia de lo transversal de lo que es España, que es diversa, pero que también está y debe estar unida porque ese es un mandato constitucional y una realidad histórica. Y en segundo lugar, lo que no vemos que hace el rey, pero que el rey hace. Es decir, el rey habla con unos y con otros. El rey está donde quizás ninguno pueda estar. Hoy mismo el rey va a estar en Huelva, ¿eh? En el funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz. Ahí no podría estar Sánchez. Ahí no podría estar Sánchez. Ahí
No,
no podría
lo creo.
estar Puente. No podría estar tampoco Puente. Sin embargo, sí el rey y la reina. Y van a ser acogidos como han sido acogidos en Valencia. Y se comportan como se comportaron en Paiporta. Yo creo que esto ya habla de la funcionalidad de la monarquía parlamentaria y concretamente habla de la prudencia y buen sentido de Felipe VI.
Ya para terminar, ¿cómo ves la situación en Navarra? Es uno de los epicentros de los problemas de Sánchez. Ya, igual ya los navarros ya no somos tan buenos como antes, se pensaba.
Bueno, los navarros en general son tan buenos como antes y como lo serán en el futuro. Navarra tiene que empezar, creo que plantearse, los sectores naturalmente no nacionalistas, que ya está bien de disposición transitoria, que llevamos 46 años de disposición transitoria en la Constitución que prevé la posible incorporación de Navarra a la comunidad autónoma vasca. Bueno, ese es el primer reto que tiene la sociedad navarra y la clase política navarra es decir, bueno, se ha acabado esa disposición transitoria. ¿Por qué? Porque los afanes del nacionalismo vasco, sea el de Bildu, sea el del PNV, se proyectan sobre Navarra por razones de economía, de superficie y de demografía. La segunda cuestión es que en Navarra, en este momento, el gobierno de Navarro está sostenido por Bildu. Y que el ayuntamiento de Pamplona está controlado por Bildu. Es decir, hay una penetración extraordinaria en estos últimos años del nacionalismo vasco más radical, porque en Navarra Bildu se presenta con sus siglas, se proclama tal como es, lo mismo que hace en Bilbao o en Vitoria o en San Sebastián, mientras que el Partido Nacionalista Vasco se embosca en una marca blanca que es Geroabai en Navarra. La gran amenaza que en este momento se cierne sobre Navarra es que sigan creciendo las fuerzas nacionalistas vascas anexionistas y que haya una colonización de la comunidad foral. Y esto verdaderamente es muy grave. Por otra parte, no se puede obviar el papel de Santos Cerdán, del Partido Socialista de Navarra, de la frágil situación de la presidenta, Chivite, y de las investigaciones judiciales que están afectando a algunas compañías y a algunas obras públicas en Navarra. Por lo tanto, Navarra está teniendo en este momento un, en ocasiones indeseable, protagonismo político y es, digamos, objeto de una fuerte controversia y debate tanto político como social.
Antonio, muchísimas gracias, compañero.
Gracias, gracias a ti y gracias a todos los compañeros de COPE. Gracias.